hermano, buenos días otra vez a todos ustedes que nos han saludado. Hermosos himnos. Y nos alegra de que puedan haber. Tienen los anuncios escritos en sus boletines. Por favor, préstenle atención. Manténganlo en su nevera, no dentro, fuera en la puerta para que lo puedan leer. Sí. Despedimos esta mañana a Valerie, que se va, y la hermana Patricia está un poco triste, parte de la vida. Pero tenemos que darle la bienvenida a Pete Acosta, a Pedro, que él también hace muchos años pertenecía aquí a la iglesia, pero se mudó para California. Y él puso algo bonito en Facebook, pero siempre recuerdo que la persona que más trabajó con él y que oró por toda la familia es Mercy. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Siempre tenemos esa relación de que es nuestro deber y a eso va a ir. Entonces me alegro que él también esté aquí. Creo que uno de los pocos países que me falta conocer es Colombia, pero tengo la idea que somos bastante parecidos con mucho de Perú. Aunque la comida es más rica de Perú. La banderita, pero ya se acordaron. Sí, tenemos un fanático de la comida peruana. Pero cuando es rico, pues no hay nada que hacer. ¿Verdad? No tenemos la culpa. De eso vamos a hablar posteriormente, de las naciones y la maravilla de que Dios nos haya permitido ser y nacer para servirle, para su gloria y para su honra. Yo creo que eso es lo importante. Entonces, quiero decirle, porque hay muchas personas nuevas, alguien que no me conoce, quizás como otros hermanos que aquí me conocen 20 años. Quizá esto se repite en la senda de crecimiento, porque ya venimos hablando por mucho tiempo. Yo creo que este es el cuarto año que estamos hablando de células, de oicos, y la gente no entiende, quizá dice, ¿qué es esto de la célula? ¿Qué es esto de la iglesia de dos alas? Y hemos estado en una transición y Dios nos ha ido mostrando a través de los años de que este es el lugar, este es el camino que la iglesia debe seguir. Y no es que los que me conocen va a decir, ah, bueno, este cambia cada vez que a veces un pastor va a una conferencia, regresa a su iglesia diciendo, ahora vamos a ir por este camino, y es un cambio aquí y cambio por allá. Bueno, usted sabe que ese no ha sido mi sentir, sobre todo usted tiene años aquí en la iglesia. Déjeme decirle que el Señor me salvó en el año 1972, y con eso quiero decirle, este es el mes de ese aniversario, de que son muchos años que tengo de creyente. Partiendo de ahí, para que usted entienda que el que les enseña y les predica aquí no es algo que yo no conozca. Es algo que el Señor ha obrado en mi vida cuando era muy joven, era soltero, y ahora ya soy abuelo. O sea que toda mi vida he estado en esta labor porque el Señor me llamó así. Luego he trabajado en pocas iglesias, no he estado en todas las iglesias porque para mí no era un negocio, una profesión, etcétera, etcétera, sino que donde el Señor me lleve, ahí estoy. Me llevó en Lima, donde nací y me crié hasta los 30 años, estuve allí. Y luego trabajé en Puerto Rico, en la isla del Encanto, que ahora es del Espanto. Hay varios también que me conocen y que voy donde quiera que voy, así como he ido a California y nos hemos juntado con el hermano Pedro. Donde quiera que voy, pues siempre la gente me invita, me aloja, etcétera. Así que no piensen que estoy desamparado en cuanto a eso. Por lo menos yo sé que si yo llamo a alguno de ustedes, mañana tengo un plato de comida. Y a veces ni llamo y dicen, pastor, voy a pasar a dejarle algo. O sea, en el sentido de relación, de amistad, de que hay muchas personas que a través del tiempo y de los años ya me conocen. O sea, no es que Arzafat Bray White apareció. Algunos todavía yo sé que no saben escribir ni mi nombre ni mi apellido. Pero está bien, no hay problema en cuanto a eso. La salvación no es por escribir mi nombre y apellido. Amén. Pero me encanta conocer que usted conozca a Cristo, al cual yo sirvo. A mí rápidamente el Señor me llamó al ministerio y fui a estudiar a un seminario. Y me gradué en el año 75 del seminario. Sé que no soy un pastor tampoco que apareció porque tuvo una iluminación o algo. Hay gente que dice, ah, tú puedes servir para esto y ya. Hay muchas cosas que aprendí dentro de la práctica, porque a veces hay personas que le preguntan, ¿no? ¿Y cómo usted se hizo pastor? Porque ahora puedes ir al internet, coges una hora y ya eres, por ejemplo, notario. O ya eres pastor, o ya eres esto. No se trata de eso. Tú puedes estudiar, puedes tener tu título, puedes tener tu doctorado en filosofía, teología, cosa que yo no tengo. Soy un simple ordenado para el ministerio de acuerdo a la ley de aquí. Pero eso no te hace pastor, eso no te hace llamado. El llamado lo reconoce la misma iglesia cuando Dios da un don y tú puedes ejercitarlo. Estamos en contra simplemente de aquellos llamamientos de institución. La vida hay que servir, el cristiano debe servir. Y le digo esto porque, bueno, yo aprendí a ser la iglesia en ese aspecto de lo que aprendí de los misioneros, porque ellos no lo aprendieron de otro lugar. Ellos no tenían otra manera de aprenderlo, de saberlo. Creo que el micrófono está un poquito fuera de... Pues no importa, me escuchan. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, hay que comprar un local, hay que tener un terrenito, hay que tener un ranchito, y ahí hay que invitar a la gente que venga a la iglesia. Cuando me ordenaron para el ministerio, tanto en Perú, pues me preguntaron acerca de la iglesia local y me recomendaron que examinara un poquito la iglesia local. Me acuerdo que en eso había que hacer una tesis y todo lo demás. Y era porque mis ideas en cuanto a la iglesia local era un poquito distinta, sobre todo basado no en la organización, sino en el organismo. Yo nací en una iglesia bautista, mi doctrina es bautista, pero no defiendo el bautista por ser bautista, sino las doctrinas que los bautistas antiguos defendieron. Por ejemplo, las doctrinas de la gracia que muchos bautistas hoy en día no creen. Es como hay una gente que dice que es católico y no sabe por qué es católico. Hay gente que dice que es bautista y sobre todo acá y no tiene ni idea de lo que esa palabra significa. Una característica de esta denominación, por ponerlo así, aunque no somos una denominación, aunque la gente lo quiera poner, es el hecho de la diferencia entre el Estado y la Iglesia. O sea, la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado y el Estado no tiene nada que ver con la Iglesia. Una de las cosas que tanto aquí como en mi país o en muchos lugares, la gente, a los creyentes se le pide que debemos votar por la justicia y votar porque este es creyente. El civismo no tiene nada que ver con tu cristianismo, en el sentido no de dividirlo, sino que eso no debe infundir. Hay iglesias aquí que comienzan a invitar a veces candidatos para que den su opinión. Eso no es una doctrina bautista. Este año es un año eleccionario. Tú puedes votar, te digo que debes votar, ejercer tu derecho al voto. No voy a decir republicano porque entonces estoy yendo mal también, ¿verdad? Pero ya conocen mi preferencia en un sentido. Pero cada quien, o sea, cumple ese deber porque lo que queremos es predicar en paz. Es lo que el Señor nos da. Pero imagínate cómo van los gobiernos cuando todo el mundo ahora en los gobiernos y nota que la iglesia per se, y estoy hablando de la iglesia como congregación, cada día tú y yo estamos más arrinconados en la verdad que esta gente quiere predicar en contra de nuestra verdad, la verdad que Dios nos ha revelado. Porque tú y yo, y estoy hablando de mí en primer lugar, estamos puestos para defender la verdad de Dios. Por eso ahí en sus hojitas le he puesto el libro de Hechos. Yo leyendo el libro de Hechos, para que vaya un poquito con este tema, Pedro siempre responde. Preguntad, dice, ¿es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres? Una de las cosas para nuestra iglesia como organismo, para ti y para mí, es que tú y yo tenemos que obedecer primero a Dios, no a los hombres. ¿Amén? A Dios, no a los hombres. ¿Qué es lo que Dios nos muestra? Y eso es lo que yo he tratado a través de todos estos años aquí. Yo entendí que en el año 2000, cuando entramos a este local, no estoy contando los años anteriores, que el Señor iba a mantener un grupo, una iglesia. La gente entra, la gente se va, la gente se muda, y tenemos un claro ejemplo aquí con nuestro hermano Pedro, que otra vez lo estoy mencionando. Algunas personas pasan por sus altas y su baja, pero estamos aquí para predicar la palabra. Como mi señora dice o me respalda, nadie que haya pasado por aquí puede decir que no se le ministró la palabra. Y yo creo que estamos puestos para eso. La iglesia local está puesto para eso. Pero hay personas que han diferenciado y tratan de defender la organización. Y ese es el problema que a veces el incrédulo mira. Nosotros, yo no defiendo ningún tipo de organización. Las iglesias que se instituyen y defienden su organización son las que tú vas a encontrar que causan problemas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí, en alguna manera u otra, han sido heridos por alguna iglesia organizacional. Es más lo común. Yo fui herido en el pasado por iglesia. Hay pocos pastores maltratados por iglesias. Pero así fue, si no, no hubiera llegado aquí, pero ya sería otro tema largo. Pero lo que quiero que esté en su mente es salvo y llamado para hacer una obra para Dios. Pero siempre mi inquietud ha sido en que hemos tenido hasta dos servicios. Quizá una de las personas que conoce bastante la historia es la hermana Teresa, que sigue como secretaria de la incorporación legal de esta iglesia. Y ella recordará que en una reunión con algunas personas en aquel entonces, yo le dije, miren, si nosotros queremos hacer algo, debemos investigar acerca de las células. Había muchas cosas que estaban viniendo. Hoy día casi está de moda, pero no es grupo pequeño por ser grupo pequeño. No es una doctrina nueva. Vamos a poner la base de por qué queremos trabajar como una iglesia celular. Entonces, ha llegado el momento que su pastor o la iglesia le está diciendo a usted, mire, la manera como queremos trabajar es ser una iglesia celular. ¿Por qué? Porque muchas veces oímos aquí y allá y no sabemos dónde estamos. Y va a ser totalmente su estructura un poco distinta de la organización de la que usted ha estado acostumbrada. Y usted ve que esto que venimos hablando es algo que estaba en mi mente hace años atrás. Pero por diferentes motivos no se había desarrollado, porque así también el Señor lo quiso. Hasta que llegué a conocer a unas personas que sí entendían cómo funciona el grupo celular. Escúcheme bien, hoy día hay iglesias que quieren tener programa y evento y ponen un programa de grupos pequeños. No es un estudio bíblico en la casa. No es que simplemente se reúnan en las casas por reunirse. Es la dinámica, la estructura de las células dentro de su casa que el hermano Juan Polo les va a explicar cuando lleguemos a ese punto. ¿Cómo trabaja? Y algunos de ustedes tienen ya la experiencia. Algunos los hemos mandado y están ahí, pero ya está decidido. Alguno de estos martes, miércoles, jueves, yo voy a ir a visitarlo. Voy a dejar de ser líder de la célula que tengo prototipo en casa. No prototipo, porque realmente nunca la hemos tenido así. Pero para visitar y supervisar los grupos que ya hay. Por ejemplo, una de las ventajas que ya tenemos con los grupos, aunque usted no va, hay personas que no van. Este es un esfuerzo para que usted se integre a alguno de los grupos. Amén. Este es un esfuerzo que usted entienda que parte de su desarrollo cristiano y de la vida espiritual suya, entendemos nosotros, yo como su pastor, si quiere ponerlo, es que usted pertenezca a un grupo celular. Porque por años hemos ido a un local, por años el pastor les predica, les da información, y mi preocupación era, ¿qué hacen del lunes en adelante? El sábado nos recordamos que hay que ir el domingo a la iglesia, pero una vez que vamos, nos sentamos, entonces ya se acabó. No hay un desarrollo. Algunos venían los miércoles o venían los jueves al tiempo de oración para lo mismo. Nosotros hemos pasado por todo eso. Teníamos servicio por la noche, servicio en la mañana. Este servidor se tenía que preparar, pero no se veía la instrucción puesta en práctica, la aplicación. Una de las cosas que me anima de la iglesia celular es la aplicación que ustedes hacen. Como el hermano Juan le he escuchado en otros dando esta exposición, el mensaje corre durante la semana. Hay dos maneras en que la iglesia celular lleva a cabo su edificación en las casas. Es a través del mensaje del pastor y a través de las preguntas que ustedes hacen y responden. Y la otra es a través de la senda del crecimiento, que muchas personas se confunden, pero ¿en qué parte de la senda del crecimiento estamos? Todos deben pasar por la senda del crecimiento, pero mientras reestructuramos esto, mientras entramos con todo el tren en el carril que debemos estar, la senda del crecimiento va. Algunos de ustedes nuevos o pequeños, o algunos que se quieren bautizar, tienen que llevar esas 7 lecciones básicas. Tienen que tener alguien que los disipule. No necesariamente es el pastor, no hace toda la obra en ese aspecto. La obra es de ustedes. Noten en su boletín que dice allí, cada creyente un ministro. Todos debemos ministrar. ¿Tú sabes cuál es el problema con apóstoles y con profetas? Porque queremos volver a la institución, no volver a la parte de la iglesia en que tú eres un ministro de Dios, que Dios quiere usarte a ti. Yo soy una oveja como tú. Todos tenemos entrada al Padre. Amén. Pero otra vez, si ponemos una institución como lo vamos a ver aquí en las diapositivas, te vas a dar cuenta que, ah, sí, esta es la respuesta de Dios. Entonces, tómeme en la parte seria. Personas que se van a ir, si usted quiere estar aquí solamente los domingos y después ir y seguir con su vida, es lo que ha hecho hasta ahora, gloria a Dios. Amén. No estamos abriéndole la puerta a alguien, ah, no, si tú no estás de acuerdo, no, no, no. Si usted se ha dado cuenta, estos 4 años hemos seguido igual en ese aspecto. ¿Usted quiere venir? ¿Quiere estar aquí y no quiere participar, no quiere integrarse en ningún grupo? ¿Quiere seguir aprendiendo y oyendo? Amén. Pero lo que le decimos es, si usted quiere que su vida cristiana sea activa, positiva, que Dios lo use a usted, porque eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, entonces trate de reunirse en un grupo celular, ¿no? Y tendremos planes para abrir. ¿Qué es eso? ¿Qué es la célula, entendiendo como algo bíblico? Pero vamos a ir a Hechos ahora, capítulo 1, 2, perdón. Y voy a tener la oración. O sea, si usted viene los domingos, nadie está. La escuela dominical la llevamos como una gran célula, realmente la manera y la dinámica cómo se lleva, aunque no es lo mejor, porque la célula no se lleva en el local de la iglesia. El local es importante. Pero yo quiero que cambie un paradigma que es difícil de cambiar. Cuando usted se levante el domingo en la mañana, no diga voy para la iglesia, porque usted es la iglesia. Amén. Vamos al local donde se congrega la iglesia. No invite a la gente a su iglesia, porque usted es la iglesia. Invite a las personas a su casa. Y eso es lo difícil que estamos viendo, porque hoy día tú le hablas a las personas, oh, ven a la iglesia, porque eso es todo Miami. Toda la gente te va a invitar ¿a dónde? A tu iglesia. Y todavía le ponen apellido a la iglesia. Vamos a la iglesia de Juan, vamos a la iglesia de Pedro, vamos a la iglesia de Maldonado, vamos a la iglesia de Arzafá. No, la iglesia no es de seres humanos. Amén. Es la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. Cristo mora en ti. Por eso un principio de la célula que me encanta, que aprendí de Ralph Nabor, un viejito, es el Cristo que mora en mí, saluda al Cristo que mora en ti. Y cuando uno está en un grupo celular y a veces oye a los muchachos hacer los comentarios, digo muchachos más jóvenes, o tú te sientas y eres lo suficientemente creyente para entender, él sí te puede enseñar, porque es el Cristo que mora en él. Es la manera como ve eso, y eso es fantástico, porque Joel lo profetizó. Tus jóvenes verán visiones. Príncipes, sí, te puede enseñar. No es necesario, digamos, una gran experiencia cuando nosotros somos la iglesia de Cristo. Hay que cambiar esos paradigmas. Amén. Hablando de eso, van a remodelar y pintar. El viernes ya comienzan. Hablé con el hermano Humberto que van a hacer esto porque siempre queremos tener un local presentable. Amén. Estas sillas han durado mucho porque ustedes tratan bien, pero esto no es la iglesia. La iglesia son ustedes, salvados por la sangre de Cristo. Hechos el capítulo 1, el Señor les dice, un pequeño resumen, el que escribe Hechos es Lucas, que no es judío de nacimiento, era un prosélito, entendía y anduvo después con los apóstoles. Y Hechos es muy interesante porque hay algo que usted y yo tenemos que cambiar de paradigma. La iglesia tenía un extracto judío porque salió del judaísmo. No fue una división del judaísmo. Fue el plan de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que quiero que grabe en su mente y en su corazón es que el plan maestro de Dios es su iglesia. Hace algunos meses o años atrás les predicaba, ¿cómo sé yo que usted es cristiano? ¿Cómo sabe usted que yo soy cristiano? Y hablamos de 6 puntos que son básicos. Uno de ellos era que Jesucristo dejó su iglesia, pero no dejó un nombre instituido. No dejó una denominación, sino gente, su pueblo. Y cuando tú y yo pertenecemos a ese pueblo de Dios, que ese fue su plan maestro, es para continuar la obra de Él. Y eso es lo que trata Hechos. Y nota que todavía en el versículo 3 dice a quienes también, 1:3 de hecho, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos trata del reino de Dios. ¿Me seréis testigos en dónde? en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el bosquejo natural de Hechos, cómo los apóstoles y los discípulos y los creyentes son empleados por Dios, usados por el Señor como instrumento, y en buena manera lo digo, para llevar estas buenas nuevas. Pero aún así ellos no entendían. Preguntaron en el verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque no podían salir de sus paradigmas, y paradigmas que no eran buenos. Pensaban que Israel era. Y entonces ya el Señor les contesta diciendo, no nos toca a vosotros saber los tiempos. No se aplica. No tenemos ninguna lucha en cuanto a eso. Mi reino no es de este mundo, le dijo él ante Pilato. Amén. Ese no es el reino que él ha venido a hacer. Así que, sí, el templo fue destruido, pasó. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Todo el Antiguo Testamento estaba basado en el tabernáculo, en el templo, pero ahora no. Ahora el templo pasa a un segundo lugar porque todavía no ha sido destruido aquí en el libro de Hechos. Sino como el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? Él dejó su iglesia para que seamos testigos de Él, de la obra que Él ha venido a hacer. Yo he creído en Cristo porque alguien me habló de Cristo, no de una religión, de que Él murió en la cruz del Calvario por mí, y eso es lo que tú has creído, si tú eres de la iglesia del Señor. Eso es lo que te invitamos, no a que tú ocupes una silla acá, no que tú firmes, tal día yo recibí a Cristo, no, que Él es tu Señor y Salvador. Que Él vino a morir por ti, que fueron tus pecados los que le llevaron a la cruz. La salvación en ese aspecto es individual. Y luego hay una vida comunitaria, la vida comunitaria de la iglesia, y es lo que Hechos nos enseña. Y ciertamente vino con poder. Mucha gente le digo, ¿por qué aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de las personas? La transición que Dios hace es interesante porque cuando Moisés estaba en el desierto, él vio una zarza ardiente. ¡Ah! ¿Te acuerdas? O sea, el fuego y la zarza ardiente era la presencia de Dios. Y cómo él manda a Moisés. Y digo, bueno, mi introducción está siendo muy larga. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, bendice nuestro tiempo aquí como congregación en esta celebración. Derrama tu favor sobre tu pueblo y haz que cada uno de nosotros entendamos que podemos ser un ministro, que podemos ver a alguien que no tiene a Cristo, y tú nos has encargado a cada uno de nosotros esta gran comisión. Derrama pues tu favor y obra salvación y arrepentimiento en aquellos que no te conocen, por amor de Cristo. Amén. Porque cuando cumplamos la gran comisión, adivine quién aparecerá en los cielos. Muy bien, ese es lo que nos falta. Así terminamos con Cornelio. La labor de la iglesia es edificar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios gane nuevas almas. Estos que son el pueblo escogido de Dios. Y así, ¿no?, sigue el ciclo de lo que el Señor quiso hacer. Entonces, ellos estaban en el aposento alto, que era la casa de Marco. Habían 120 que estaban en una casa, en un oikos. Y vino el Espíritu de Dios. Si mal no recuerdo, en Hechos el capítulo 2, dice en el versículo 46, que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había templos, no había catedrales. ¿Ya? El templo que se refiere aquí, ellos se reunían porque, como vimos en la imagen de la semana pasada, el templo tenía un atrio muy grande donde se podían reunir gentiles y la gente podía congregarse como en las plazas que hay en nuestros países. Por eso dice que en el templo recibían, no se refiere al interior del templo, no se refiere más que al atrio, pero al mismo tiempo llámele la atención partiendo el pan en las casas. Lo mismo vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro de los Hechos, no, perdón, es 5:42, capítulo 5, Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, porque les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Cada vez que tú oigas que en este país, como en otro, cualquier otro, se prohíba hablar de Jesús, no se trata de la Biblia, no se trata de los 10 mandamientos. Tú y yo levanto mucho la antena y me preocupa cuando la gente se ofende al nombre de Jesús, al nombre de Jesucristo. Ese es lo que yo defiendo. Jamás te miraré con buena cara si tú blasfemas el nombre de Cristo. Yo le he oído. Yo he oído blasfemar el nombre de Cristo, y no de una persona, de entidades de las tinieblas, porque las tinieblas odian el nombre de Cristo. Y ese es lo mismo. A veces alguien me dijo, no diga Jesús porque eso me ofende a mí. Bueno, te ofendes tú a Dios mismo. La salvación está en que si tú crees que Jesús es Dios. Esta semana tuve una conversación con un unitarista que pensaba, bueno, ¿cómo es que Dios es trino? ¿O cómo la persona se va a hablar a sí misma? Pensaba que su argumento era muy bueno. No hay lógica en cuanto a las cosas de Dios. Escúchame bien. Pero al mismo tiempo, ¿tú no te hablas a ti mismo? Yo me hablo a mí mismo muchas veces. No voy por la calle, porque si voy por la calle, aunque hoy día la gente ya va con audífono y va hablando por la calle, ya tú sabes que está hablando por teléfono, celular. Pero algo que es consciente de nosotros mismos es que yo tengo conciencia de mí mismo y me puedo hablar. Oye, Arzafá, ¿tú crees que esto está bien? ¿Están haciendo bien? Bueno, no, quizás nombre mi nombre tan largo. Pero tú te hablas a ti mismo. Si tú te hablas repetidamente, bueno, ya hay algo raro, ¿no? Hay que ver un psiquiatra. Y bueno, no terminé mucho de la historia que estaba contando. Pero hay personas que del domingo anterior a veces se me quedan cositas así, pero ya usted me puede preguntar después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a las casas, en cuanto a la célula, en cuanto a las cosas que Dios nos pone a nosotros como creyentes? Es el nombre de Cristo. Él nos mandó ir y hacer discípulos. Él nos mandó. Por eso la preocupación de nosotros con nuestra familia, nuestra tarea, es que la familia conozca a Cristo. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi conversión, fueron mi familia, fue mi hermana, fue muchos hermanos. Tú sabes, una de las claves en la iglesia celular, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que una persona no creyente llegue a oír el Evangelio y se convierta? Que conozca muchos creyentes, que esté en contacto con creyentes, que oiga hablar a esta gente como creyentes, que somos normales, no perfectos, pero que servimos a Cristo, lo que queremos es a Cristo. Y a esta persona unitarista, para terminarle y no lo dejarlo en el aire, aunque yo ya me había olvidado, pero es el hecho de que si tú no crees que Jesucristo es Dios con D mayúscula, no eres salvo, no puedes ser salvo. La gente piensa que, por ejemplo, en la trilogía o en la Trinidad, esa doctrina es media rara y cosa por el estilo, pero no se trata de cómo tú creas. Pregúntale a Dios, ¿cómo es Dios? Leyendo la Biblia. Cuando tú lees el Nuevo Testamento o lees la Escritura, hazle esas preguntas a Dios, porque vas a encontrar un salmo que te va a decir, de cierto pensabas que yo era como tú y Dios no es como tú. Amén. Él es como Él es soberano. Pero la maravilla de Dios es que Él quiere relacionarse, y Él mismo no es un Dios egoísta. Hemos comprendido a través del tiempo que aún la Trinidad me enseña que Dios vive en comunidad. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo es el que aplica la salvación que Cristo logró por nosotros. Y el Padre es el que nos da al Hijo. Nadie es una isla. Dios mismo ha descendido por nosotros. Pues si tú no crees que Jesucristo es Dios, y la persona me pregunta, ¿en por qué? Bueno, porque Dios no puede dividirse. Por ejemplo, un error arriano de los testigos de Jehová es, no, pero si Él es su hijo, ¿cómo es que es su padre? Pareciera que fuera muy sabio, ¿no? ¿Tú sabes por qué lo que trataron de apedrear en Juan a Jesús? En el Evangelio de Juan a Jesús. Dice, por eso no te apedreamos porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque si ellos entendían que si él era el Hijo de Dios, por lo tanto era Dios mismo. No entienden el concepto hebreo de Dios. Que los mismos hebreos fustigan a los cristianos diciendo, no, ustedes creen en una Trinidad, creen en tres dioses. Nosotros creemos en tres dioses. Es un solo Dios. Pero si Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo es para ti el Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Porque fue creado? No, la Biblia declara que Él no fue creado. Entonces, si Él no es creado, tenemos que tener un problema. Y el problema es que si Él no es creado es porque es Dios. Dios no es eterno. Dios no se puede dividir en pedacitos. Sería un panteísmo. Por eso es que creemos en la unidad del Hijo de Dios. Una unidad en esencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres cabezas. No son tres dioses. No me pides que te explique más, porque eso es algo que viene por revelación de Dios, en el entendimiento que Dios nos da cuando tú y yo somos creyentes. La lógica consecuencia de la doctrina es esa. Por lo tanto, tú y yo hemos sido salvos porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios vino a salvarnos. Dios es quien me salva. Tito lo declara. Amén. Bueno, nos debíamos un poquito en cuanto a esto. Pero ves, también todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora tengo menos tiempo para mostrarles todo lo que es la visión de la serie. Es el regreso a la iglesia de la comunidad básica del Nuevo Testamento. ¿Cada casa? Muy bien, no quiere decir que todos ustedes van a dar sus casas, qué bueno fuera. Pero es el que usted pueda abrir su casa y otra vez romper el paradigma. Amigo, ven a mi casa. Porque cuando tú le dices, ven a mi iglesia, no solamente es incorrecto, sino que la gente ahí mismo se pone tenso porque lo que va a hacer el pastor que me va a ungir, me va a tumbar y me va a quitar el dinero del bolsillo. Eso es lo que piensa la gente. ¿Y cada miembro es qué? Un ministro. O sea que si tú perteneces a Cristo, tú tienes la capacidad de ministrar a otros porque el Espíritu Santo muere en ti. ¿Sí o no? Fíjate que Aquila y Priscila, con la iglesia que tenían en su casa, le dijeron a Apolos, pero si hubiera sido en este tiempo, tú no me puedes enseñar a mí, porque yo soy el predicador, yo soy el que enseño. Pero Aquila y Priscila le dijeron, mira, Apolos, eres un excelente orador, pero el bautismo que tú estás predicando es una doctrina errónea. Ahora lo que el Señor nos mandó fue hablar de este bautismo. ¿Y qué hizo Apolos? Fue una gran bendición porque él estaba dispuesto a aprender. Cuando tú y yo no estamos dispuestos a aprender, no somos creyentes humildes. ¿En qué? Cada iglesia, entonces, es una agencia de envío. ¿Por qué? Porque estamos aquí y al enseñarle todo esto a todos ustedes, somos misioneros al mundo. Pero las iglesias como organización hemos fallado en que, bueno, hay que hacer una misión y esta misión que tiene tal nombre es la misión que va a ir y va a predicar el Evangelio. Por eso, en estos viajes que le llamamos misioneros nosotros, usted debe ir. Yo animo a cada joven, a cada hombre o mujer, que vayan a conocer su propio país, no solamente las partes bonitas, las partes no tan bonitas. Amén. La parte de la necesidad que hay de predicar el Evangelio en todas partes. Yo creo que eso es muy importante. Por eso digo, me falta conocer pocos países aquí, porque me gusta ver del país que usted viene. Conocer su cultura, su infraestructura, tiene o no tiene. Pero lo importante es que Dios lo creó. Por eso digo, ya visitaré Colombia en algún momento. Y después he estado en varios de los países justamente para entender. Pero cada iglesia es una agencia de envío y cada iglesia es una multiplicadora de movimientos. ¿Por qué se habla en la iglesia celular de movimientos? Porque se mueve gente, no que la iglesia sea más grande. Las mega iglesias dicen, la iglesia del norte, la iglesia del sur, tratan de promover ese nombre. No, amado hermano, lo que tratamos es de que la gente se una a Cristo. Tú ves cuánta barrera hay, cuántos pastores que le explicamos esto, muchas veces se asustan, pero es porque simplemente ven que su puesto está en peligro. Yo no tengo ningún temor. Si usted quiere levantarse y ser un predicador, formar su propia iglesia y es de Dios, gloria al Señor. Pero si no es de Dios, no prosperará. Entonces, cada iglesia es como agente de transformación y conexión. ¿Conexión con quién? Con los que no son salvos. No estamos para aquí, como a veces la persona malamente hablan. Ah, no, no queremos engrandecer la organización. A lo mejor si tú piensas así, estás mal. O llenar la silla. Ah, o porque va a dar la ofrenda y el diezmo. Las personas van a entrar y van a salir. Esta iglesia ha estado aquí como local y estará aquí, Dios mediante, estés o no estés, hasta que el Señor nos lo pida. Dos alas. ¿Qué es la iglesia celular? Quiere decir que porque hubo un movimiento anterior, ah, bueno, los seminarios no sirven, los locales no sirven. Una de las cosas que me hacía pensar es cuánto sufren los locales o las congregaciones aquí para tener un local. Sobre todo en Miami, que está saturado. Es sumamente difícil y caro. Por eso les presenté mis respetos al hermano Almanzar cuando fui a su funeral, aunque él no sabía, pero su familia, para que entienda que él le hizo un gran favor cuando esta iglesia comenzaba para darnos su casa y estuvimos 6 semanas en su casa, desprendido de todo. Porque es difícil. Ya me enteré por allí que hay una iglesia que tiene hasta junio. Hay muchas iglesias, los locales, ¿me entiende cuando digo iglesias? ¿No? Nombres, organizaciones que alquilan escuelas. El condado ha aprendido que es un buen negocio alquilarle a las iglesias. La base mínima son 4 horas en una escuela. Si tú vas por la 152 vas a encontrar una o dos que se reúnen ahí. Ahora en Braddock hay otra. Son como 2.500 sin contar el seguro. Algo que aparentemente no es mucho, pero para esta iglesia, nosotros, que el dueño nos trata bien, sería imposible. Y hablando en este funeral, le pregunté al pastor del hermano Almanzar cuánto pagaban ellos. Me dijo, pagamos 3.900. O sea, es imposible que una iglesia hispana, con el presupuesto que tiene, y por eso que encuentras a muchos pastores que están pide y pide y pide, porque ¿cómo van a pagar el local y mantener al pastor con un salario más o menos adecuado? No es posible. No existe tal cosa. Hablándolo en la lógica humana. Por eso es mucho lo que Dios ha hecho con nosotros. Aunque no tengo seguro, no tengo el salario, porque no estoy tras de eso, me dejo comprender para que ustedes entiendan, pero que ustedes cuidan estas cosas, estas sillas tienen 15 años que yo recuerde, o 16 ahora. Pero decimos, no coman aquí, traten bien sus cosas, que usualmente al hispano no le importa mucho, a menos que usted entienda cuál es el valor de las cosas delante de Dios. Entonces, la celebración es importante, pero no lo es todo. La gente dice, bueno, voy a cumplir como una misa el domingo y después me voy. No, no se trata de eso. No, no se trata de aquello. Es la reunión pública, la celebración. Y luego, el ala pequeña, que es de casa en casa. O sea, que usted en la célula, en la casa, desarrolla su don, desarrolla su actividad. Las dos son importantes. ¿Amén? No es que, ah, bueno, tal vez una vez al mes, eso sí ya es un grupo de interés, porque esto es algo que es amplio. Solamente le estoy dando lo que son cosas básicas para que usted entienda. Si usted no se reúne en el ala pequeña, entonces usted tiene un ave con una sola ala. Y una paloma, ala quebrada, ¿puede volar? De la quebrada a la quebrada es completo. Tiene dos respuestas, ¿no? De la quebrada a la quebrada puede volar, la respuesta es sí y no. Si de una quebrada a otra quebrada sí puede volar, pero si tiene el ala quebrada no puede volar. Simplemente juego de palabras, ¿verdad? Declaración de propósito. Bueno, esto es de Oikos, que saben que soy tesorero de esta actividad de Oikos, aunque soy tesorero que no mueve dinero, pero bueno, a veces así. Tarea de regresar a la iglesia del Nuevo Testamento. Es la movilización de las iglesias para vivir el modelo del Nuevo Testamento. Dos alas, grande y pequeña. Y tenemos aquí un águila. ¿No? Capacitación de iglesias, dotándolas de planeamiento estratégico para el cambio de paradigma. Hay paradigmas que son buenos y otros paradigmas que no son buenos. Por ejemplo, la palabra más empleada aquí es el paradigma que no tiene razón a veces de ser. Por ejemplo, la escuela dominical se creó como un paradigma. la gente viene. Pero muchas veces se divide o se multiplica por A o B motivo, pero en la Biblia tú no ves escuela dominical. No que sea mal, no que sea bueno, pero se desarrolló para ayudar a los creyentes, pero se dejó de usar las casas. Y veremos por qué. Porque se dieron cuenta de que un solo servicio no era posible. Entonces realmente lo que debiera ser en las casas se trajo para hacer un estudio bíblico. Pero en el estudio bíblico nunca nadie se gradúa. Lo que venimos a hacer el domingo es recibir una información y nos olvidamos. O simplemente estamos pensando, bueno, lo que el pastor dijo, sí, va y bien y ya se acabó. Y no era así en el Nuevo Testamento. Promoción permanente de investigación, formación de una red de iglesias, bueno, ayuda para la apertura de nuevas iglesias, tenemos material, los libros que tenemos que llevar para hacerlo, el aprendiz del líder que vamos a hacer. Todo esto tiene que ver con Oikos, organización de congresos, vamos a tener con tercer congreso. En Perú estamos animando, como en Cuba ya se ha hecho los cuatro módulos, tenemos personas a cargo allí. Aunque Oikos se desarrolló aquí para iglesias hispanas en los Estados Unidos, obviamente el interés en la Argentina, en Paraguay, en Perú y en otros lugares se está acrecentando. Muy bien. Vamos a ver un poquito el aspecto histórico de la redención. Primero, el gran comienzo fue con Abraham. ¿Saben quién es Abraham, verdad? Cómo Dios comenzó la historia de la redención. Una gran nación le dio la tierra prometida y luego vemos que en este aspecto ahora viene la primera gran redención con Moisés. Siempre aclaro, se ha aclarado siempre. Moisés libertó al pueblo de la esclavitud. Dios lo usa como un tipo de redención. Pero no es que todo el pueblo fue salvo. Algunas personas piensan, uy, todos los que salieron fueron salvos. Según la Biblia, ¿quiénes fueron los que entraron en la tierra prometida? La segunda generación. De la primera generación, solo dos entraron. Josué y ni el mismo Moisés. Los puritanos, bien estudiosos, decía, es que la ley no podía entrar a la tierra prometida, es la gracia. Tenía mucha razón. Leyes, los 10 mandamientos, y luego el Señor comienza a regularizar lo del tabernáculo. Le da lo que hemos hablado nosotros cuando Moisés trae los mandamientos y construyen el tabernáculo. Luego hay jueces, sabemos por qué los jueces, sabemos por qué los profetas, y otra vez tenemos aquí que todo en el Antiguo Testamento iba alrededor de qué, del templo. Muy bien, el templo era el lugar y había un sumo sacerdote con sus vestiduras sagradas. Ese altar que está ahí es el de incienso. Los sacerdotes que ofrecían sus sacrificios, liturgias, leyes, etc. Entonces, lo que tenemos es la institución. Muchas de las cosas que la iglesia contemporánea quiere hacer es guardar, contemporánea digo, de nuestro tiempo, de los siglos anteriores también, es poner algunas cosas de santidad del Antiguo Testamento cuando el Señor habló de odres nuevos y vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué hay un puente ahí? La segunda y definitiva redención con Jesucristo. Él es nuestro sumo pontífice. Él es el que une al hombre con Dios arriba en el cielo. Y esta es una palabra que viene de los romanos, del latín. Sumo pontífice. Todavía hay uno que se cree que es sumo pontífice en el Vaticano. Ya no, eso no es así. Eso fue traído malamente por la historia, como vamos a ver. Pero hay una transición. El que no entiende esto todavía va a defender muchas cosas de Israel o del Antiguo Testamento. Realmente fueron la base, pero ahora vivimos la vida en la etapa de la iglesia. Entonces, en la segunda redención definitiva con Jesucristo, tenemos vino nuevo en odres nuevos. Es interesante. Si tú has ido a una vitivinícola o bodegas, tú no puedes poner el vino nuevo, ¿no? Y, en Mendoza, estaba contando el hermano Ernesto, son muros grandes donde va el vino que ha sido, la uva que ha sido pisada o triturada por máquina. Y a pesar de que son paredes gruesas de concreto, tienen que pasarlo. Porque si dejan el vino mucho tiempo en esas paredes de concreto, se parte. Y el Señor lo dijo bien claro. Tienes que tener el vino nuevo en odres nuevos. Entendamos la transición. No es que el antiguo no sirva. Le acabo de predicar más de 30 mensajes acerca del Antiguo Testamento. Siempre la base, las ilustraciones, la base de nuestro cristianismo es el Antiguo Testamento. Entonces, en la segunda y definitiva redención con Jesucristo, el velocímetro se pone ¿a qué? A cero. Antes de Cristo y después de Cristo. No antes y ahora. Jesús es el último de los sacerdotes. No hay más sacerdotes. ¿Amén? Por más que la gente quiera ponerlo. Él es mi sumo sacerdote. Y Él ha hecho una nación de sacerdotes y reyes. Antes no era así. Mira el paradigma viejo. Los reyes eran por un lado, los sacerdotes por otro. Mira en el periodo intertestamentario que acabamos de terminar de ver cómo surgieron sacerdotes que no eran de la línea sacerdotal y que Antíoco los quitó. Entonces, vemos que Jesús es el último de los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando aparece alguien por allí diciendo, Dios me ha hablado, tú y yo nos reímos. Sí, reíámonos. El último profeta. Esta es la palabra, es el verbo de vida. Es Cristo. A Él oí. No tenemos que oír a nadie más. Por eso es importante entender esto. Y por lo tanto ya no hay otro sacrificio. Si a ti un apóstol o alguien, para ponerlo en el contexto, te dice, no, siembra esto porque te va a bendecir Dios más, ya no hay ofrenda que tú puedas dar. Es más, si Cristo es el último sacrificio y el único, no hay manera en que tú puedas ser salvo por otro lado. Ya, recuerda, no hay política, no hay nadie que te pueda salvar, sino solamente Cristo. Y de eso da testimonio el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que en la segunda y definitiva redención con Jesucristo, Él es el ministro y Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Él muere en la cruz, el velo se rasga de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya el templo no llega a tener la función que tenía antes. Es más, el Evangelio según San Juan, que fue una serie que predicamos, y no me acuerdo si está en sermón audio, quizá hay que predicarlo de nuevo. Jesús es el cumplimiento del templo. Yo soy la puerta que por mí entrar, entrará, saldrá y hallará pasto. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso convirtió el agua en vino, porque al Cordero se le echaba agua y vino. Vino todos los días, agua una sola vez en el año. Él es el abácoro, Él es el agua viva. El que de mí bebe nunca tendrá sed. Él es el pan de vida, ¿no? Porque aquí en el lugar en el Santísimo había el lugar santo, perdón, el pan de la proposición, el candelabro y también el altar de incienso. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Y el propiciatorio, cuando Él asciende a los cielos, rompe ese velo, ya no hay otra entrada para al Señor si no es a través de Cristo. Entonces, la sinagoga que nace en el periodo después del exilio babilónico, Jesús estuvo allí. Leer e interpretar las Escrituras. Entonces, en esta segunda redención tenemos que el Señor comienza con su discípulo, un grupo pequeño de comunión. En realidad, el grupo de Jesús fue de 3, 12, 70, ¿ya? Y los apóstoles, las comunidades cristianas de base, surgieron a través de cómo el Señor llevó y mandó a sus apóstoles. De los 12, habían 3 que eran líderes, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo, ¿y quién más? Y Juan. Muy bien. Luego dejó a los 70 que mandó en el camino. Y en el aposento alto que leímos en Hechos habían 120. Y luego partió con los 5,000. 3,000 primero y 5,000 después. ¿Tú no crees que si el Señor Jesucristo hubiera tratado de formar su iglesia con una mega iglesia, lo hubiera hecho? ¿Verdad que sí? Ah, hubiera tenido 1,000,000 de personas. Vamos a comenzar. ¿Pero con cuántos empezó Él? Con 12. En el aposento alto solamente habían 120. y luego hubo una gran comunidad de cristianos, 3,000 que se convirtieron. Y yo no creo que todos los que bautizaron y bautizaron a otro eran ordenados. Yo pienso que es una gran bendición cuando un padre o una madre puede bautizar a su propio hijo. Amén. Porque muchas veces decimos, bueno, ay, me gustaría como pastor bautizar a mis hijos. Bueno, uno de mis hijos fue bautizado por otro pastor. O casar a sus propios hijos. Bueno, mi hija no quería que yo la case. Dice, yo soy tu papá, tú eres mi papá. Muy bien, hija, está bien, yo hago lo que tú quieras. Después que te cases. No está aquí, por eso hablo. Los padres son los que mandan lo que deben creer. Ustedes me han oído por años decir, qué mal decimos los hispanos. Ah, yo quiero que mis hijos sean más que yo. Qué grave error. Bueno, quizá yo quisiera que mis hijos sean más espirituales que yo. Pero que sigan mi ejemplo. No somos perfectos. Tenemos nuestros pecados, pero hemos sido liberados por la sangre de Cristo. Amén. Pero somos los padres los mandados a enseñar a nuestros hijos. Sigue mi ejemplo, sigue mi fe. Eso es lo que el Señor nos manda. Que tú seas el líder, que tú seas ese ejemplo. Entonces fueron máquinas de guerra ligeras, pero ágiles y feroces. Hermano Juan explica muy bien esto, pero iglesia en una ciudad. Estos fueron los números de Jesús. No lo juegues en la loto porque no hay. No sé por dónde te metes. 3, 12, 24. Ya saben de dónde sale, ¿verdad? En la transformación, él llevó a ese grupito de 3 y vieron cómo se transformó. O sea que aún en grupos pequeños habían esos líderes que estaban guiando ese grupo pequeño. Los 12, los 70, los 120, luego 3,000 y luego 5,000. Y el mundo entero fue transformado. Y eso es movimiento. Para que entiendan, no institución, sino movimiento. Y muchas veces, por ejemplo, tú estás en tu trabajo y tú hablas de tu iglesia. Otro paradigma erróneo. Tú no puedes hablar de tu iglesia. ¿Sabes por qué? Tú eres la iglesia. No, yo sé en quién he creído. Tú estás llamado a hablar de Jesucristo, no de tu iglesia. Y ese fue el movimiento. ¿De qué hablaron todos los cristianos? ¿Por qué le pusieron a los cristianos ese subtítulo, ese nombre? Porque estaban hablando de Jesucristo. El movimiento es diferente de la institución. Tú has sido defraudado muchas veces, no por el movimiento, sino por la institución. ¿Okay? Y todavía tengo tiempo. La segunda y definitiva redención con Jesucristo tenemos la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Si lee Hechos 8, dice que, salvo los apóstoles, los creyentes fueron dispersados. Ellos fueron llevando el Evangelio. Un claro ejemplo de esto es la iglesia en Roma. O, por supuesto, católicos van a decir que el fundador fue Pedro, pero no hay ninguna base histórica ni para Pablo ni para Pedro. ¿Quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Cristo, gracias, una buena respuesta. Pero ¿quiénes llevaron el mensaje? Los hermanos. ¿Tú? Cuando yo era estudiante y estaba en un lugar muy lejos, que todavía está ahí, Sullana ha mejorado muchísimo, las carreteras han mejorado bastante, salvo el tránsito de Lima, que es horripilante, es espeluznante. Pero me acuerdo yo haber hecho varios viajes, sobre todo porque entendía de que mi local no me iban a dar oportunidad, pero para enseñar a predicar, ir y conocer a hermanos. Ver la obra de Dios en ese aspecto, cómo Dios obraba. Yo le escuchaba a un hermano, tú lo mirabas, un campesino que venía, porque Sullana es un lugar muy céntrico para todos los campesinos que venían trayendo sus cositas allí a la plaza, etcétera, ¿no? Interesante. Y entonces ahí estaba la iglesia, se llama el Divino Redentor. Mire, hermano, yo estaba borracho. Y yo sé que así era ese local, estaba abierto siempre. El pastor andaba por atrás, mi buen hermano Colmenares ya está con el Señor y su esposa también. Y yo dormía en el banco de la iglesia, me bañaba ahí en un lugarcito que tenían de baño, más bien público, no era el de ellos, etcétera. Y si yo entré, yo estaba borracho, yo entré, la iglesia estaba, el local estaba abierto, y abrí un folleto y hablaba del hijo pródigo, y vi una Biblia, mira, él estaba solo ahí. Abrí la Biblia y leí lo del hijo pródigo, y me puse a llorar, a llorar, a llorar, cerré la Biblia, no había nadie, no estaba ni el pastor, no estaba nadie. Yo dije, esto es lo que tengo que hacer, venir a Cristo, y cerró la Biblia y se fue. Después vino, ya sano, digo, estaba sano dos veces ya, por Cristo. Y por... Cuando tú miras que la gente se salva de esa manera, otra vez, no es por una institución, es un movimiento. Y después yo he ido a predicar y a caminar a muchos lugares por ahí, donde este borracho entró y se convirtió por la palabra, porque él fue llevando el Evangelio. Iba llevando. Nunca estuvo en un lugar de teología. Todo lo que el Señor necesita es alguien que crea en Él, que continúe la obra que Él ha dejado hacer. Por eso, si tú eres llamado por Cristo, ¡qué bendición! Cada creyente es un ministro. Muy bien. Tres siglos de eficiente misión. Yo tengo aquí, vamos a verlo al final, yo muchos años atrás, yo diría 74, 75, leí un libro por Michael Green. Y dice, Evangelismo y la Iglesia Primitiva. Sería su traducción. Si usted lo encuentra por ahí, búsquelo en Amazon. Una de las preguntas que yo me hacía y que usted debe hacerse es, ¿por qué la iglesia creció tanto los primeros siglos? Y las explicaciones que he recibido, ninguna satisface. La explicación era porque ellos usaban las casas y eran los hermanos que hacían la obra. Ellos iban llevando el mensaje por las casas, no por instituciones. Y esto fue el atraso. Constantino. ¿Qué pasó con Constantino? Él dio un decreto que la religión cristiana ya no era más una religión perseguida. Que los que querían hacerse cristianos estaba bien. Entonces, uno de los problemas, y el tiempo es un problema que yo tengo, es que todos estos templos que estaban dedicados a sus dioses y que eran politeístas, y todos esos líderes que eran sus sacerdotes religiosos, de la noche a la mañana se hicieron cristianos. Y fue un matrimonio que causó una destrucción muy grande. Fue el retroceso. El organismo vivo versus la organización muerta. Porque hubo muchos que no eran creyentes, y todavía hay muchos que no son creyentes, que están predicando un evangelio que no conocen. Jesús rasgó el velo del templo, pero Constantino lo surció nuevamente. Esto fue hecho por Roberto Ley, traducido por Ernesto, traído por el hermano Juan Polo, hermana Elsa Bronda, Sao Paulo. Está interesante, ¿no? Todavía hay gente que quiere surcir el velo que el Señor rompió. Entonces, ¿por qué volver a lo viejo? A la institución de que hay un sacerdote, a la institución donde hay alguien que te puede llevar a Dios, la institución Antiguo Testamento, el movimiento, la iglesia primitiva, y ahora tenemos ¿qué cosa? Monumento. Y los monumentos no hablan, los monumentos no ocasionan vida. Y ese fue el gran retroceso. Así lo aprendimos. Hay que construir locales, como hacen los mormones, y los traemos, ¿verdad? La gente, venga a mi iglesia, venga a mi iglesia, venga a mi iglesia. En lugar de nosotros ir, de habitar en cada creyente a una habitación hecha por manos humanas. Dios no habita en templos hechos por mano humana. Amén. Aquí no está Dios, sino en el sentido de que está en cada uno de nosotros. Otra vez, el gran retroceso. Pusimos un altar en lugar de un púlpito. La reforma trajo el púlpito al centro y quitó el altar, pero nos dejó en el monumento. Muy bien, se quitó el sacerdocio universal de los creyentes. Siempre pensábamos de que si el creyente es un sacerdote, pero ¿para qué necesidad tenemos de alguien ungido con algo especial? Mira la cantidad de gente que todavía piensa que hay apóstoles y que debemos reverenciarlos, y que este es un ungido del Señor, porque este ungido del Señor mira todo lo que ha hecho, el gran retroceso. Pero si tú y yo somos la iglesia del Señor y tenemos el Espíritu Santo, somos uno. Simplemente uno está ejerciendo su don para la edificación del pueblo de Dios. La necesidad, por lo tanto, de una nueva transición, y eso lo va a explicar el hermano Juan, para esos módulos, para el cambio. Pero yo quiero terminar con algunos de los pasajes en que tenemos nosotros. Y podemos ir al PDF para ir más fácil, por favor. Cambiarlo. Y con eso acabamos esta primera parte. La casa de Jasón, mire Hechos capítulo 17, versículo 5. Lo que encontramos nosotros, porque no había monumentos, no había locales. Y una de las razones que creo que Dios nos ha traído, creo con firmeza, a Miami, es entender que no tenemos que tener un local para hacer la obra de Dios. 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué fueron a la casa de Jasón? Dice, porque querían sacar a Pablo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Michael Green y otros suponen, y nosotros, la iglesia primitiva trabajaba en casas, el ala pequeña. Tú y yo tenemos que aprender a trabajar en las casas, tú oikos. ¿No crees tú que es algo completamente distinto? Pero no es nuevo, no es revolucionario. Es algo que tenemos que volver al plan primitivo del Nuevo Testamento. Y si Dios te permite a ti un apartamento, si Dios te permite una casa, quieres ser anfitrión, porque no todos van a ser líderes, todo el mundo tiene un tope, no todos pueden ser pastores, no todos van a ir, no todo el mundo puede hacerlo, pero ciertamente podemos ser usados por el Señor en ser cada quien un ministro. La casa de Tircio Justo, que estaba estratégicamente al lado de la sinagoga, capítulo 18 de Hechos, el versículo 7, nos dice en estos pasajes, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y así por el estilo, cada vez que encuentres casa, es oikos. La casa de Felipe en Cesarea parece haber sido un lugar donde los viajeros marítimos pasaban a hospedarse. Pablo y sus compañeros estuvieron allí, como también Agabo y otros peregrinos dotados de dones. Hechos 21:8, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Algunos dicen que este era Felipe el apóstol, pero aquí claramente hay una diferencia. Era Felipe, uno de los siete, eran diáconos. Mira cómo Dios usaba a Felipe, cómo él era obediente al Espíritu Santo. Y tú y yo igual, defendemos el nombre de Jesucristo. Hechos 16, 40, vamos a retroceder aquí un poquito, Hechos 16, 40, la casa de Lidia. ¿Por qué encontramos esto? Dice, entonces saliendo de la cárcel, hablando del carcelero de Filipo, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así que siempre que vemos a alguien que se convierte, será salvo tú y tu casa. Tu primera responsabilidad es tu casa. Son tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus primos. No el evangelismo casual. La gente dice, no, hay que ir a tocar puertas. No, la Biblia te manda a tu casa. ¿Recuerdas cuando fue sanado el endemoniado gadareno? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo? Ve, vuélvete a los tuyos, a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tu primera responsabilidad de evangelismo son tus hijos si están pequeños. Son tus hijos si están más grandes. Es tu entorno, tu esfera de influencia. Es en el trabajo donde Dios te ha puesto. Porque si estamos pensando todavía occidentalmente, o como por años ha sido la iglesia tradicional, le pagamos al pastor que él gane las almas. Otra vez pasaremos 40 años infructuosamente en un trabajo que no va a ninguna parte. Pero si Dios te usa a ti, y Dios me usa a mí para prepararte a ti, para hacer la labor del ministerio, vamos a encontrar entonces que nuestra familia va a recibir la bendición de Dios. Aquila y Priscila, indudablemente, en Corinto como en Roma, ellos fueron los promotores y la casa donde ellos vivían, donde Pablo iba. El carcelero de Filipos fue usado como un centro evangelístico después de su conversión. Mira qué carta que escribe después Pablo a Filipos. Todas las iglesias del Nuevo Testamento surgieron de alguna casa, de alguna familia. Ojalá que Dios use nuestras familias. Vamos a orar. Señor, tú has dicho que recibiremos poder, y el poder ya está. Pero ahora úsanos a nosotros. Hemos estado durmiendo por mucho tiempo en un monumento. Hemos puesto lo que cada creyente debe hacer en las manos de unos cuantos. Hemos dividido la iglesia entre laicos y líderes espirituales, y eso no existe en tu palabra. Haz que muchas personas aquí, hermanos, se conviertan en padres de hijos espirituales. Señor, haz que puedan entrar, que sus casas puedan ser un testimonio. Que no le digan a los incrédulos, venga a mi iglesia, sino que ellos, siendo la iglesia, le digan, venga a mi casa, para que tú veas cómo yo creo en Cristo. Haz que de aquí, de muchos, a donde nos lleves, podamos extender este mensaje del reino. Solo Jesucristo salva. Solo Él es Rey. Solo es el Señor. Solo es el Salvador. No importa nuestra edad, no importa nuestro estatus civil, ni nuestra economía. No importa nada de estas cosas para ser una iglesia celular. Lo que tú quieres es hombres y mujeres dispuestos a ser usados por ti. Bendice a tu pueblo en esta hora. Mientras escuchamos las notas finales del himno, háblale a Dios y que Dios te hable a ti.